Buenos días y, ante todo, bienvenidos a esta 25ª edición de nuestro seminario sobre defensa y sobre seguridad en Toledo, que ya es una tradición importante para todos, muy especialmente para la Asociación de Periodistas Europeos, que lleva ya 25 años intentando mantener este seminario que consideramos primordial dentro de nuestras actividades. 25 años, no hace falta decirlo, son muchos años. Este año no hará falta que señale que no ha sido especialmente fácil ponerlo en marcha. Siempre ofrecen y surgen dificultades en la preparación, pero este año, pues dado las circunstancias de crisis en que se encuentra el país y en la práctica pues todo el mundo occidental, las dificultades han sido mayores. Hubo momentos que tuvimos verdadera preocupación por la suerte del seminario, pero, en fin, al final, gracias en buena medida a los esfuerzos de Miguel Ángel Aguilar, al creador de la iniciativa y al director del seminario, pues que hemos conseguido, una vez más, que podamos encontrarnos aquí todos para hablar de unas cuestiones que creo que son de vital importancia para todos, que son la seguridad de nuestro país, de nuestro Estado y, por supuesto, la defensa. Algo me parece que es fundamental que de vez en cuando nos detengamos a hablar de estos asuntos. Militares, que por supuesto es parte de su profesión y lo están haciendo continuamente y no bajan la guardia, nos consta, pero también los civiles, que somos una parte que no podemos despreocuparnos de unas cuestiones tan relevantes para nuestra vida pública, para nuestra vida como nación, como Estado. La verdad es que yo, que he vivido muchos años en el extranjero y he asistido a iniciativas más o menos parecidas en otros países, me sorprende que en España haya pocas iniciativas de esta naturaleza, y por eso nosotros nos sentimos pues muy satisfechos de estar llevando a cabo una de ellas y, desde luego, estar haciéndolo casi, diría, que como los que la hemos inaugurado en España, ¿no? Y que, bueno, intentemos así mantener en el ambiente y en la opinión pública una atención constante a la información y, sobre todo, al debate sobre los temas relacionados con la defensa, que son muchos y muy variados. En estos momentos, además, no es solamente la Asociación de Periodistas Europeos la que tiene dificultades a la hora de financiar una actividad como esta, tan tradicional como esta. Las propias Fuerzas Armadas vemos que también están atravesando, como prácticamente todo el Estado, están sufriendo las consecuencias de la crisis, de las restricciones presupuestarias. Nos preocupa muchísimo, por supuesto, esas restricciones cuando afectan a la educación, cuando afectan a la sanidad, pero, y de esto hablamos menos, pero cuando afectan nada menos que a la defensa, a mí me parece que estamos ante un asunto enormemente preocupante y que no debemos en ningún momento pues dejar un poco de lado, porque todos sabemos, y mucho mejor ustedes, los profesionales y de las Fuerzas Armadas, todos saben lo que significa parar en determinados momentos los procesos de modernización de las infraestructuras, de armamento, en fin, de las técnicas, y más también cuando las Fuerzas Armadas Españolas están encadenadas en unos sistemas internacionales que son fundamentales. Y más todavía cuando nuestras Fuerzas Armadas en estos últimos años nos han dado verdaderos ejemplos de profesionalidad y de bien hacer las cosas en sus, no solamente dentro de España, que por supuesto también, y es algo que cada vez se reconoce más públicamente, sino también en esas intervenciones internacionales donde tan eficazmente están contribuyendo a que muchos ciudadanos de otros países, de otros continentes, de otras culturas, de otras creencias, de otras etnias, pues se mantengan en paz, y también contribuyendo a que, además de mantener la paz, se esté contribuyendo a la recuperación de los efectos de los conflictos que han sufrido. Y, en fin, de alguna manera, algo que también me parece enormemente importante, que es materializar, y no se reconoce especialmente, eso que ahora se ha dado a llamar la marca España. Estamos aquí, pues, y para eso parece que no hay tantas restricciones económicas. presupuestarias con el tema de la marca España. Bueno, la marca España, hay muchas instituciones y muchas personas que la están estimulando e intentando desarrollar desde muy diferentes frentes, y por supuesto nuestras Fuerzas Armadas lo están haciendo en numerosos países donde están haciendo una aportación en nombre de España que me parece que es enormemente importante, enormemente relevante y de luego con una excelente tradición para el futuro y por supuesto también de enorme tranquilidad para los españoles de a pie, que somos conscientes de que gracias a la intervención de nuestras Fuerzas Armadas estamos saliendo muy bien parados en el contexto y en la opinión pública internacional. Por eso insisto, creo que la celebración de este seminario donde abordamos estas cuestiones a mí me parece que es de una gran importancia. Insisto que hemos tenido muchas dificultades para poder ponerlo en marcha este año, pero no voy a volcarme mucho en este asunto porque no tenemos vocación de plañidera, ni muchísimo menos. Mientras nosotros podamos mantener todo nuestro esfuerzo, pues intentaremos seguir adelante. Creo que sería muy importante, por lo menos esa es nuestra opinión, nos gustaría escuchar la de ustedes, que el seminario se mantenga, que siga adelante, que el hecho de que hayamos adquirido pues estos 25 años, o sea, las bodas de plata, pues que no quiere decirse que la iniciativa no tenga todavía mucho recorrido y que el tema de la defensa y de la seguridad no siga siendo un elemento sobre el que tengamos que hablar y aportar todos lo que podamos. Por lo tanto, intentaremos seguir manteniendo esta tradición, espero que con la colaboración y el apoyo de todos. Como ustedes saben, los debates y las intervenciones que se desarrollan en esta sala, tradicionalmente, siempre se, voy a utilizar una palabra un poco quizás excesiva, pero siempre se perpetúan después, se transforman en un libro que ya se ha convertido casi, diría, que en una biblioteca, en un libro donde se recogen todas esas ponencias, esas intervenciones, esos debates, las intervenciones de los asistentes, unos libros novenales que la asociación edita, que se mantienen ahí a disposición de todos los interesados. Somos conscientes de que cada año hay más personas, instituciones, universidades, organismos internacionales que se interesan por nuestro libro y me complace muchísimo en esta primera intervención presentarle la nueva edición correspondiente al seminario que celebramos hace un año ahora mismo, aquí en Toledo también, la 24ª edición. Este libro estará a disposición de todos ustedes en las mesas. Si alguno necesita algún ejemplar más, por supuesto que en la entrada se les proporcionará, encantados. Y por lo demás, pues quiero, por supuesto, agradecer muy especialmente la colaboración, el patrocinio que algunas organizaciones, empezando por el Ministerio de Defensa, nos han proporcionado para que el seminario pueda mantenerse. Quiero expresarles muy especialmente el agradecimiento en unas circunstancias económicas tan difíciles y, por supuesto, quiero agradecerles a todos ustedes un año más su presencia, el interés que nos demuestran y el estímulo que eso significa para nosotros, el que podamos contar aquí con su presencia. Así que muchas gracias, les deseo que encuentren interesante el desarrollo del seminario y por supuesto, les invito a que participen con sus preguntas a los ponentes, con sus reflexiones sobre cuántas cosas aquí se estén diciendo, porque estoy seguro que las aportaciones de todos ustedes un año más serán fundamentales para que el contenido del seminario y del libro que esperamos editar después con todo esto el año que viene, pues que tengan el interés que han venido teniendo hasta ahora. Muchas gracias y antes de escuchar al almirante, que será quien inaugure las intervenciones, ya que quiero especialmente anticiparle aquí nuestro agradecimiento por el esfuerzo que le ha supuesto tener que venir a participar a este seminario, paso la palabra a Miguel Ángel Aguilar, que como les decía antes es un poco el artífice, primero, de la idea y segundo, quien a lo largo de estos 25 años ha venido manteniendo ese esfuerzo constante y esa preocupación para que el seminario siga adelante y que sigue siendo pues el director o codirector del seminario y que será quien ahora mismo les proporcione la primera información genérica sobre el tema global que vamos a desarrollar y su contenido, algo que yo, pues, no, de lo cual no he hablado, porque Miguel Ángel lo puede hacer con muchísima más autoridad que yo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. Bienvenidos a todos. Efectivamente, empezamos a trabajar, empezamos a convocar estos seminarios hace más de 25 años, porque algún año no se pudo hacer por distintos problemas, y entonces esto lo empezamos en el año 1983, aquí en Toledo, en el Palacio de Fuensalida, que entonces todavía no era la sede de la Junta de Castilla-La Mancha, con participaciones muy notables de algunas figuras, como por ejemplo recuerdo al general Gutiérrez Mellado, al general Fricó Sañó, que era entonces el presidente de la Fundación Nacional de Defensa en Francia, y otra serie de gente. Desde el comienzo hicimos que el seminario tuviera presencia internacional, que no fuera un debate estrictamente interno, que se escucharan voces de interlocutores muy calificados de otros países aliados o antagonistas, porque tuvimos aquí, hemos tenido muchas veces, pues, gentes de lo que entonces todavía era el Pacto de Varsovia. Hemos tenido, todo esto ha cambiado mucho, y, por ejemplo, el segundo seminario, pues, se llamó Euromisiles y Pacifismo, y tuvimos aquí algunos de los que negociaron todo aquel asunto ya perdido en la noche de los tiempos, de lo que fue el despliegue de los SS-20, de los misiles Cruising y Pershing, y los problemas en el ámbito de la política de defensa, pero también de la política internacional que todo aquello supuso. Entonces todavía no estábamos en la Alianza Atlántica. El primer seminario nuestro, en el libro que se editó, se llamaba OTAN sí, OTAN no. Todo entonces era discutible, todo entonces era incierto. Los socialistas habían ganado las elecciones con aquello de OTAN de entrada, no. Había debate sobre estas cuestiones, estaban todavía muy muy candentes. Veníamos de una situación muy diferente, en que las Fuerzas Armadas habían desempeñado un papel también muy distinto, y en la que su definición, su orgánica, su todos sus sistemas han cambiado de manera extraordinaria, hasta convertirse en un modelo en el que se podrían inspirar. Ya se sabe que nunca se puede trasladar una cosa mecánicamente de un campo a otro, en el que se podrían inspirar muchas transformaciones que tenemos todavía pendientes, porque cómo cambiaría la función pública, cómo cambiarían las administraciones públicas si algunas cosas se hicieran con la inteligencia y el planeamiento con que se han hecho en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la defensa. Bien, lo que quería agradecerles es que estén aquí. Ya Diego ha hablado del libro que presentamos hoy, que corresponde al seminario del año pasado. No conviene lamentarse más de las carencias, de las situaciones, de las penurias. Lo que hay que hacer es ir adelante, lo que hay que hacer es recuperar el horizonte de lo que queremos hacer. Las cosas no duran de manera inerte, no tiene sentido la antigüedad por la antigüedad, tiene sentido la antigüedad, la continuidad, la duración, tiene sentido si se sirve. Lo que tiene sentido es el servicio, es la función que se cumple. Y eso es lo que queremos nosotros para este seminario, que siga teniendo una función, que siga aportando elementos para la reflexión, que siga siendo capaz de convocar el talento y la discusión en este aula de Toledo, donde nos hemos sentido desde el primer año muy bien, y donde nuestros invitados internacionales pues han vivido ese prodigio de tener Toledo a sus pies, que tanto impresiona a cualquiera de los visitantes. En la presentación del seminario se habla de la necesidad de avanzar en el tema de la coordinación entre países y organizaciones internacionales, que a veces se desdibuja, y las iniciativas unilaterales desplazan al multilateralismo. Lo hemos visto en Mali, lo hemos visto en otros sitios, y de eso, de esos casos vamos a hablar. También vamos a hablar del cambio radical en el planeamiento de las intervenciones militares. Vamos a hablar de las misiones que se les imponen ahora a los ejércitos, como a los despliegues de las misiones militares. Se les impone ahora, a ustedes lo que tienen que hacer es democratizar. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Es decir, la ruptura de aquellos principios elementales promulgados por Clausewitz, que siempre insistía en que una victoria solo puede ser alcanzada si está bien definida. El problema de la misión accomplis, que dijo aquel, pues es que, pero ¿qué se proponía usted? ¿Cómo puede usted declarar que esto se ha terminado si esto está empantanado? Es decir, pero es que se ha perdido a veces, en medio de la modernidad, se ha perdido lo que no varía. Hay que volver a leer a Horacio y darse cuenta de que el ser humano, ahora con móvil, con teléfono, con tableta, con no sé qué, con ciberespionaje, con lo que ustedes quieran, el ser humano le mueven las mismas pasiones y se destruye por los mismos vicios. No ha cambiado un milímetro. La última lectura que hice precisamente de Horacio hablaba, en una traducción inteligente, de los gastrosofistas, o sea, de toda esta historia del nitrógeno en el menú de mediodía. O sea, la fantasmagoría. Y la combatía con una inteligencia enorme, lo cual no quiere decir que yo esté en contra de que le hayan dado ese premio maravilloso a este cocinero español. Bueno, no me desvío, quiero decir que estamos aquí para pasar dos jornadas intensas de trabajo, de reflexión, de debate, y que a eso les convoco, que estos conflictos, como decía, determinados por objetivos, muchas veces resultan esos objetivos cada vez menos militares y más difusos, fijan un peligroso campo de batalla, un peligroso campo de acción, ya que la responsabilidad de las potencias con su opinión pública, que esa es otra historia, ya nada se hace en el vacío del laboratorio, ya nada se puede hacer prescindiendo de ese ámbito en el que hay que estar rindiendo permanentemente cuentas, que es el ámbito de la opinión pública. Y eso obliga a los gobiernos a plantear intervenciones con fecha de caducidad. Y claro, poner fecha de caducidad a una intervención es dar una ventaja al adversario realmente enorme. Aquí se dijo una vez, uno de nuestros insignes militares que había estado en Afganistán con todas las negociaciones entre algunos representantes de Estados Unidos y de los talibanes, ahora se parece que se reactivan, que al terminar la sesión los talibanes dijeron: bueno, ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Esta diferencia cultural y de todo orden que se da y que produce esas asimetrías que tienen que ser consideradas antes de empezar a poner el pie en el lugar a donde nos han, donde se nos haya señalado que hay que ir. De manera que vamos a hablar de inhibiciones y responsabilidades, vamos a hablar de Sahel Amali, el consensus versus el unilateralismo, vamos a hablar de Afganistán año cero, vamos a hablar naturalmente de Siria y del Líbano, vamos a ver qué pasa en Siria, vamos a ver si, como dijo Gorbachev en Helsinki, me lo recordaba Tony anoche cenando, vamos a ver si, como dijo Gorbachev, nos marchamos de Afganistán y ahora se van a enterar ustedes. Vamos a ver si acabamos con el Assad y nos vamos a, vamos a ver si una vez más derribamos una dictadura más o menos laica y instauramos una nueva teocracia belicista. Vamos a pasar una revista a todas estas cuestiones. Nos vamos a ocupar también de las Fuerzas Armadas Españolas en las misiones internacionales y también haremos una aproximación a lo que hemos llamado las intervenciones del futuro, democratizar con drones. Este asunto de democratizar, hay un libro extraordinario que hizo el amigo este italiano que tuvimos aquí presente, Luciano Canfora, donde demuestra en un pasaje desde los griegos hasta Afganistán que con la fuerza no se puede democratizar. Muy interesante, porque también habla de nuestra guerra de la independencia, donde nos venían ideas muy avanzadas, pero que se estrellaron, que no progresaron, precisamente porque venían amparadas con los cañones de nuestro Napoleón. Bien, amigos, yo creo que es poco tiempo el que tenemos, pero que debemos concentrarlos en apurar y en intervenir en estas sesiones y aprovechar también los tiempos intermedios, pues para lo que ha sido siempre muy útil también en el seminario, que ha sido el contacto, el tejido de relaciones y de contactos humanos, que tan útil es entre los profesionales de las Fuerzas Armadas y los expertos de defensa de diferentes campos y los periodistas, que con todas sus limitaciones, porque también están en un momento horroroso, donde los medios en los que trabajan, porque no son los dueños de los andamios, sino que son los albañiles, están muy tocados del ala, pero todavía los periodistas tienen en su poder, o tienen una parte del poder para convertir algo en notorio, para administrar la notoriedad o la oscuridad. Y estos temas de la defensa de las Fuerzas Armadas necesitan ser conocidos para que puedan ser apoyados. Muchísimas gracias a todos. Almirante, muchísimas gracias por estar aquí. Es un grandísimo honor para nosotros que como jefe del mando operativo de la Jefatura de Estado Mayor de la Defensa, poder escucharte y seguir tus reflexiones. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Ya tienen ustedes una panorámica de lo que será el seminario, de los principios en los cuales se va a fundamentar este año y en el desarrollo, la agenda en función de la cual se va a desarrollar. Así que vamos en dirección a empezar a escuchar las voces autorizadas que vamos a tener oportunidad de tener aquí, y vamos a empezar con la intervención del almirante Teodoro López Calderón, comandante del mando de operaciones, que será quien a continuación nos hablará haciendo un análisis sobre las orientaciones, expresando unas orientaciones muy prácticas para mejorar la eficacia de las operaciones. El almirante López de Calderón, pues, es una figura de la máxima relevancia dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Tiene un impresionante currículum académico y militar, y desde luego con una serie de experiencias en el mando de unidades importantísima, muy variada, no solamente dentro de la estructura militar de la Armada Española, sino también en múltiples operaciones exteriores dentro del marco de la OTAN, donde igualmente es considerado como un profesional de primera fila. Por lo tanto, creo que pocas voces podrían ser tan interesantes para abrir los debates y las intervenciones en este seminario como la del almirante López de Calderón, a quien, sin más dilaciones, no voy a seguir hablando de él, porque la mayor parte de ustedes, si no todos, le conocen perfectamente, conocen su biografía, conocen también su capacidad de mando, y por lo tanto creo que todos estamos deseando cuanto antes que sea él el que nos dirija la palabra. Almirante, le reitero nuestro agradecimiento, como ya hacía Miguel Ángel Aguilar, por contar con su presencia y, en fin, el micrófono es suyo.
Pues buenos días a todos. Presidente, director, muchísimas gracias por sus palabras. Y quiero empezar por decir que el honor es para mí el tener el privilegio de poder estar hoy sentado aquí y tener la oportunidad de aportar mi grano de arena con mi intervención a un seminario como este de Seguridad y Defensa, Internacional de Seguridad y Defensa, que, como ya se ha dicho, no lo voy a repetir, sus 30 años de historia y la relevancia y el prestigio de los ponentes que han ido pasando durante las 25 sesiones, esta es la número 25 de este seminario, pues realmente me producen, supone para mí un reto estar aquí sentado. Tengo que decir que no es la primera vez que vengo aquí. Lo que ocurre es que las veces anteriores siempre he estado en el otro lado de la mesa. Es la primera vez que me encuentro en este. Dicho esto, también en la introducción que ha hecho el director, reconozco que me ha pisado parte de la conferencia, lo cual en cierto modo me alegro, pues porque me viene a corroborar en cierta manera que la orientación que le he dado puede ser, espero que así lo sea, la correcta, como marco conceptual para todo el debate que continuará durante el seminario a partir de ahora. Bien, en el tema que se me asignó para mi intervención, esto me plantean concretamente dos cuestiones. Bueno, pues en mi intervención voy a tratar de contestar esos interrogantes que se plantean, comenzando, y voy a comenzar por el primero de ellos, que es el de las enseñanzas más relevantes que pueden deducirse de los conflictos más recientes. Enseñanzas que nos marcan qué debemos mejorar para afrontar con mayor eficiencia y con más posibilidades de éxito los conflictos futuros. Bien, como es conocido, la mayor parte de las operaciones que se han realizado en los años posteriores a la finalización de la Guerra Fría han sido las denominadas de estabilización y construcción de la paz. La mayoría de los conflictos de este tipo de conflictos han presentado las siguientes características, muy sintetizadas. Han sido de naturaleza asimétrica, en los que una de las partes no representa ningún Estado concreto ni se somete a las leyes del derecho internacional humanitario, sino que emplean estrategias encaminadas a conseguir el apoyo de las poblaciones a través de la intimidación y del terror. Otra característica es que se desarrollan habitualmente en territorios o mares de países que sus autoridades no son capaces de controlar. Y la tercera, quizás, que resaltaría es que las fuerzas intervinientes, las fuerzas participantes, tienen unas diferencias culturales con las del país en el que se desarrolla la operación, normalmente muy significativas. Desde luego no voy a descubrir nada, ni es una novedad, el que estos conflictos asimétricos requieren un enfoque integral. Es decir, la participación de capacidades militares y civiles de carácter multidisciplinar. De hecho, La Alianza Atlántica ya lo establece en su concepto estratégico del año 2010, actualmente en vigor, y la Unión Europea también lo establece al definir y asumir en el año 1997 las llamadas misiones Petersberg, de mantenimiento de la paz, humanitarias y de gestión de crisis, y a su vez lo ha aplicado ya a múltiples operaciones en los últimos años. Sin embargo, de estas operaciones se deduce que este enfoque integral, para hacerlo más eficiente, en mi opinión, exige de varios elementos. El primero que yo diría es que necesita una estructura de planeamiento y conducción también integral. Exige la definición de una situación final deseada política. Y luego, por supuesto, exclusivamente en el ámbito del planeamiento y manteniéndolo evidentemente reservado hasta llegado el momento adecuado para hacerlo público, exige prever al menos un marco temporal o al menos una previsión inicial de este en el que queremos llevar a cabo la operación. Estos tres elementos son los que permiten definir sin errores, o al menos con menos margen de error, los medios necesarios a emplear para alcanzar la situación final deseada. No voy a explicar que es un elemento clave utilizar los medios apropiados. Desde el punto de vista práctico, esto se traduce en la generación de un sistema de mando y control que, empleando terminología militar, abarque desde el nivel político estratégico hasta el táctico, que sea capaz de planear la operación tomando en consideración la totalidad de las disciplinas civiles y militares que intervienen en la operación, y que englobe la totalidad de la operación desde su inicio, y cuando digo el inicio es el comienzo del planeamiento, hasta el cierre de la operación una vez lograda la situación final deseada. Esto es así porque estas operaciones, que como hemos visto en la experiencia reciente, no terminan nunca en la fase inicial de pacificación, predominantemente militar, sino que exige a continuación otra de estabilización, desarrollo y reconstrucción, tanto de infraestructuras básicas como de instituciones de gobierno, y una última fase de transferencia de responsabilidades a las autoridades locales. Cada una de estas fases exige su consideración desde una perspectiva multidisciplinar, desde el primer instante del planeamiento. Es decir, las operaciones militares de la fase inicial de conflicto armado o de pacificación ya deben realizarse teniendo en cuenta las fases posteriores. Esto no resulta sencillo por las diferencias entre las formas de afrontar las operaciones de las organizaciones militares y las civiles, pero en cualquier caso resulta imprescindible hacerlo así para una conducción eficiente y el éxito de la operación. De ahí la necesidad de un sistema de mando y control integral con la necesaria implicación del nivel político estratégico. Sin embargo, dado que este enfoque integral no termina con el planeamiento, también exige la existencia de una estructura de mando y control integral durante la conducción de la operación, de forma que pueda responderse con la rapidez necesaria, en muchas ocasiones en tiempo real, a las necesidades y requerimientos de carácter multidisciplinar, no solo militar, que surgen en el teatro de operaciones. Así como otra cuestión importante, realizar una evaluación continua del desarrollo de las operaciones, con objeto de detectar posibles desvíos y corregirlos de forma que la actuación sincronizada de todas las capacidades empleadas en la operación se dirijan siempre al logro de la situación final deseada, previamente establecida. Dado que nos encontramos en un foro europeo y atendiendo a las dos organizaciones que en Europa realizan operaciones, la Alianza Atlántica y la Unión Europea, la Alianza Atlántica, en este aspecto que acabo de mencionar, dispone en efecto de cuarteles generales de nivel estratégico y operacional, con capacidad de conducción de operaciones militares complejas. Pero su capacidad la considero escasa cuando se trata de sincronizar la actuación de capacidades militares y civiles. Por su parte, la Unión Europea, aunque tiene mayor experiencia en este campo y por su propia configuración está mejor dotada, carece de una estructura de planeamiento y conducción de operaciones permanente, por lo que tiene que apoyarse en los cuarteles generales de las naciones que los ponen a su disposición. Pero sin duda esta circunstancia limita su capacidad del planeamiento y conducción integral del tipo que acabo de mencionar. El segundo elemento que mencioné, que creo que es otro área de mejora, es la necesidad imprescindible desde mi punto de vista de que hay de establecer una situación final deseada política. Pues de lo contrario, y en las operaciones recientes yo creo que está en la mente de todos cuáles pueden ser, los objetivos a lograr y las líneas de acción que se marcan las autoridades de los niveles inferiores para cumplir la misión que se les ha asignado pueden fácilmente ir en una dirección errónea, lo que conlleva el empleo de medios inadecuados y habitualmente un cambio en las líneas de acción que se están aplicando cuando se detecta el error, lo que supone un alargamiento de la misión y el correspondiente incremento en costes humanos, materiales y financieros. Respecto al tercer elemento, y que es un complemento del establecimiento de la situación final deseada política, creo que también de la experiencia de las operaciones recientes aconseja fijar desde el comienzo al menos una idea de lo que va a durar la operación. Es decir, en la fase de planeamiento es necesario fijar un marco temporal para completar la misión, aunque sea aproximado y asumido con la debida flexibilidad. Insisto que no es para hacerlo público, sino entre los gestores de la crisis tienen que hacerse una idea de en qué marco temporal quieren desarrollarla. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite a las organizaciones y a los estados participantes hacer un cálculo de los costes financieros de la operación y no encontrarse luego con sorpresas, así como de los recursos materiales de personal y los recursos materiales y de personal que tienen que emplear. Luego, además, este marco, en el momento en que se hace público, que yo considero que es cuando ya se ha logrado la estabilidad del país, es decir, pasando de la fase de pacificación a la fase de estabilidad, una vez lograda la fase de estabilidad, el fijar este marco evita efectos perniciosos de una duración más allá de la que la opinión pública propia y de la región afectada había calculado. Y por otro lado, fija a las autoridades de la región o de los países afectados el horizonte temporal en el que deben estar preparados para asumir la responsabilidad de hacerse cargo del gobierno de su propia nación. Esto es importante porque elimina o como mínimo disminuye la tentación de dirigir las iniciativas de carácter económico de estos países a obtener ventajas del conflicto y de las fuerzas y capacidades extranjeras allí desplegadas, en vez de dirigirlas a la creación de un tejido económico que permita el sostenimiento del país o de la región por sus propios medios una vez conseguida la estabilidad. A estos tres elementos que acabo de dar una pincelada sobre ellos, hay que añadir, desde mi punto de vista, otra enseñanza de los conflictos recientes. Enseñanza que puede parecer, cuando la mencione, que es absolutamente evidente, pero la realidad es que no es fácil de conseguir. Me refiero a que las operaciones, con los parámetros que acabo de señalar, deben iniciarse en el momento adecuado. Como mínimo, en los primeros estadios de la crisis, e idealmente, antes de este estadio, en un punto en que permita prevenirlos. Las últimas operaciones que se han desarrollado con éxito han sido aquellas en que la actuación cívico-militar se ha iniciado en los primeros momentos de la crisis. Por poner un ejemplo, la operación Artemis de la Unión Europea, que se desarrolló al nordeste de la República Democrática del Congo, permitió resolver la crisis en un espacio temporal de 2 meses y medio. ¿Por qué? Pues porque inició la operación antes de que el conflicto armado llegara a un nivel de intensidad tal que impidiera la actuación civil desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, parece más razonable e incluso menos costoso en recursos financieros, materiales y personales el evitar el inicio de la crisis. Para ello, y con esto es una primera respuesta al segundo interrogante que se plantea en el tema que estoy tratando, considero que en el futuro veremos operaciones preventivas en países que por su situación interna sea previsible que deriven en un estado o región fallida o incontrolada. que facilite el asentamiento de grupos criminales y terroristas donde estos puedan preparar sus acciones a realizar en otras partes del mundo. Por supuesto, estas operaciones tienen que realizarse contando con la aquiescencia y el apoyo de las autoridades de estos países. Estas operaciones preventivas irían encaminadas a reforzar el sector de seguridad en particular y el de gobierno en general, así como a potenciar el desarrollo económico de estos países, proporcionando asesoramiento y apoyo para estructurar y desarrollar las distintas áreas de gobernabilidad, así como instruir y adiestrar sus fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, y puntualmente, si llegara el caso, apoyarlos en acciones concretas contra los elementos criminales que pudiesen ya estar actuando en su territorio. Estas fuerzas tendrían la ventaja que serían de poca entidad, es decir, lo que se suele decir que la huella sobre el terreno sería muy pequeña. No supondrían grandes gastos para los países que las proporcionan, pero deben ser fuerzas muy preparadas en una gran variedad de disciplinas militares, muy bien equipadas y con una importante autonomía logística. En concreto, me estoy refiriendo a las operaciones especiales. Pero además de esta herramienta, es necesario disponer de la inteligencia necesaria y precisa que permita tanto detectar a tiempo la conveniencia de lanzar la operación como apoyarla luego durante su actuación. Ello permitiría evitar la crisis o al menos realizar intervenciones limitadas que permitiesen desactivarla a tiempo. Con esto no llego a otro área de mejora de las misiones futuras. Es necesario potenciar la capacidad de inteligencia, lo que supone no solo incrementar los medios dedicados a su detección y análisis, sino muy especialmente, y es otro aspecto donde el campo de mejora creo que es muy amplio, la necesidad de compartir esta inteligencia, tanto entre los países aliados y amigos que participan en la operación, como, y muy especialmente, entre los países de la región que pueden sufrir o verse afectados por la crisis. Bien, con esto finalizo la síntesis conceptual, digamos, si queremos hablarlo así, de las enseñanzas que considero más relevantes que pueden deducirse de los conflictos recientes. Y paso a la segunda pregunta que se plantea en este tema, que son las modalidades de las misiones internacionales del futuro. Pero voy a ceñirme al corto plazo, pues en un mundo que cambia a la velocidad del actual, ir muy lejos me parece excesivamente aventurado. Bien, siguiendo una vez más la metodología militar para determinar estas modalidades de misiones futuras, metodología que evidentemente es la que mejor conozco, voy a basarme en los previsibles riesgos futuros a los que habrá que enfrentarse, pues prácticamente de ellos se deduce casi de una manera automática qué modalidades de operaciones nos vamos a encontrar a corto plazo. Por buscar una clasificación de estos riesgos, me he decidido por la del Foro Económico Mundial en sus informes anuales de riesgos globales o mundiales, y me he centrado exclusivamente en aquellos riesgos que pueden implicar, entre otras, operaciones de carácter militar. Podríamos considerar que los riesgos a los que nos enfrentamos podrían ser los siguientes: económicos, derivados de los desniveles de ingresos y desequilibrios de las condiciones de vida, pobreza extrema, desesperanza ante el futuro, etc. Medioambientales o derivados de fenómenos meteorológicos extremos y fenómenos geofísicos destructivos como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, etc., así como de la mala gestión de los recursos naturales. Riesgos de carácter geopolítico o derivados de la existencia de estados fallidos o de estados incapaces de controlar y ejercer sus competencias en su territorio y, en consecuencia, de sus mares adyacentes, por lo que facilitan la proliferación del crimen organizado transnacional, del terrorismo de carácter internacional, tráficos o comercios ilícitos, etc. Riesgos sociales o derivados del incremento del fanatismo religioso, descontrol de la migración, crisis de suministro de agua, escasez de alimentos, etc. Y por último, riesgos de carácter tecnológico como la desinformación o manipulación digital global, fraudes o robos masivos de datos, anulación de sistemas de control críticos, etc. Pero, además, fruto de la complejidad e interdependencia que introduce la globalización, estos riesgos presentan un problema añadido, y es el de su interconexión. Interconexión que es facilitada por las nuevas tecnologías. Lo que, unido a lo inadecuado de las medidas y normas de protección actuales para responder eficazmente a esta interconexión, pues, y también por la gran cantidad de organismos afectados, el peligro que suponen estos riesgos puede ser enorme si llegaran a materializarse. Pero es que no solamente están interconectados, sino que además son transnacionales. El poder ejercido en el mundo virtual no tiene ninguna frontera, y en él se puede conseguir una enorme influencia a escala mundial en muchos ámbitos, político, económico, cultural, etc. Con lo cual, estos riesgos interconectados y globales se caracterizan por el hecho de que ningún país, organización, región o sector puede prevenirlos o darles una solución por sí solos. Con lo cual, nos lleva a la conclusión de que las operaciones tienen que ser en cooperación con otros, entre muchos. En consecuencia, el futuro a corto plazo considero que continuará marcado por la gestión de crisis, que es tanto una de las tres tareas centrales o las core tasks que contempla el actual concepto estratégico de la OTAN, como una de las tres misiones Petersberg de la Unión Europea. También continuarán las operaciones de ayuda humanitaria ante catástrofes naturales o causadas por el hombre, misión en la que, al menos en su fase inicial, será necesario emplear capacidades que solo disponen las Fuerzas Armadas de las Naciones. En relación con esta modalidad de misión, me gustaría recordar que la Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento, ha sido la primera organización supranacional en incluir en la llamada cláusula de solidaridad la obligatoriedad de responder solidariamente cuando un Estado de la Unión sea víctima de una catástrofe de cualquier origen. Como he señalado anteriormente, creo veremos cada vez más, con mayor frecuencia, operaciones que antes le llamé preventivas, o se les puede también llamar de seguridad cooperativa, como las denomina la Alianza Atlántica en su concepto estratégico, que nos permitan evitar la existencia de estados o regiones fallidas que faciliten el asentamiento de grupos terroristas y criminales. Tampoco desaparecerán las misiones de interposición entre estados para evitar enfrentamientos ante cualquier litigio. Pongo, por ejemplo, de los que he mencionado, el problema del agua, que es un problema que veremos a corto o medio plazo originar conflictos. Ni tampoco prescindiremos de las misiones de estabilización y reconstrucción de países o regiones que hayan sufrido un conflicto armado, en lo que la Unión Europea denomina genéricamente operaciones de mantenimiento de la paz. Continuarán, y creo que incluso se incrementarán, las operaciones de seguridad marítima para asegurar el libre empleo de la mar para actividades lícitas, en especial la protección de las líneas de comunicación marítima, auténtico flujo sanguíneo del comercio mundial. Por último, también veremos nuevas operaciones, si es que se puede decir que son nuevas, porque en realidad ya se están realizando, que son las que se desarrollan en el espacio cibernético. Me refiero a las operaciones de ciberdefensa o de protección de los sistemas informáticos vitales o claves para el normal funcionamiento de la sociedad. Bueno, con esto creo que he esbozado dos respuestas a los dos interrogantes planteados. Pero finalmente, y dado que se había titulado inicialmente esta sesión inicial como inhibiciones y responsabilidades, no quiero terminar sin dar una pequeñísima pincelada al respecto. Pues no voy a profundizar porque las considero un aspecto predominantemente político. De todas maneras, creo que la palabra inhibición, sobre todo, da a entender algo que creo que no es, con lo que no estoy muy de acuerdo, que es que da a entender a veces que hay ocasiones en que los países deciden no actuar, lo hacen cuando tienen responsabilidad de hacerlo y por una cuestión de simple egoísmo o dejación de sus responsabilidades. Más bien creo que el origen de la no participación de algunos países en estas crisis se encuentra más bien en las diferentes apreciaciones que tienen las naciones y especialmente sus opiniones públicas sobre los aspectos de seguridad y sobre todo sus diferentes afinidades e intereses. Además, en determinadas situaciones, y una es la que estamos viviendo actualmente, el esfuerzo de personal, material y económico que supone sostener un despliegue cívico-militar puede resultar inasumible para muchas naciones, por lo que o los intereses afectados son verdaderamente relevantes y así lo asume la opinión pública de esa nación, o difícilmente ese país se va a implicar en una operación más allá del margen que sea capaz de aceptar precisamente su opinión pública. Pues con esto termino, muchas gracias, y quiero agradecer además que no lo dije al principio, que este tipo de seminarios está totalmente en línea pues con lo que han sido las directrices de política de defensa de todos los últimos años, de la necesidad que tenemos en nuestro país de mejorar lo que es la cultura de defensa, y desde luego esto es un foro magnífico para lograrlo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, almirante. Creo que estamos plenamente de acuerdo con esas consideraciones finales y nos ha hecho usted una exposición excelente, muy clara, de una serie de cuestiones relacionadas con el presente y el futuro de la defensa y de la actividad de las Fuerzas Armadas, que creo que todos estamos muy de acuerdo, estamos muy interesados, nos ha aclarado muchísimas cosas, pero también estoy seguro que de sus palabras surgirán algunas preguntas o algunas reflexiones que, si le parece, pues sí, vamos a pasar a presentar para ver quién es. Yo le pediría a los que van a intervenir, yo tengo por ahí varias manos levantadas, que se identifiquen para que quede la grabación del nombre, simplemente al objeto de que después, a la hora de transcribir esas intervenciones para elaborar el libro del año que viene, pues saber quiénes formularon las reflexiones o las intervenciones. Por lo tanto, comenzamos entonces. Por favor, adelante. Bueno. Espere, un momentito, por favor, que le... General, que le van a dar el micrófono para que quede grabado y...
Buenos días, muchas gracias, general. Mi nombre es Pedro...
Para estar el micrófono... Es que ha pedido la palabra primero el general. Vamos a seguir el orden porque...
Sí. Adelante. Buenos días. Almirante, soy el general Jorge Ortega, actualmente director editorial del Grupo Atenea.
Almirante, primero darle las gracias por una exposición clarísima y además muy aleccionadora en muchos aspectos de quien está justamente metido en el meollo de las operaciones actuales. Al hablar de los riesgos que podemos enfrentar en un futuro y, por tanto, de las misiones que más probablemente puedan corresponder a las Fuerzas Armadas, no ha mencionado usted absolutamente la posibilidad de un riesgo de una operación de carácter convencional, es decir, de una actuación de un Estado frente a otro. Por los que ha citado usted, ninguno parece que incluye esto. ¿Considera entonces que las Fuerzas Armadas podrían dejar en muy segunda o tercera prioridad este tipo de adiestramiento para este tipo de misiones de carácter más convencional?
Bueno, esto, atendiéndome a lo que es la estrategia nacional y a todas las directivas de política de defensa, etcétera, es cierto que creo que para España, porque me he centrado un poco en operaciones que veremos. No digo que no vaya a haber en un futuro enfrentamientos entre Estados, pero desde luego en el caso español el riesgo es bajo. Evidentemente, predecir el futuro es algo que no me atrevo a hacer, pero es cierto que está definido que el riesgo convencional de un enfrentamiento entre naciones convencional implicando España ahora mismo no se considera un riesgo a corto plazo. Eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas no tengan que estar adiestradas, son dos cosas distintas. Es decir, en tanto en cuanto exista la menor posibilidad, hay que estar preparado para ella. Pero, evidentemente, no es un riesgo principal y digamos que el adiestramiento, y así se está haciendo, pues se está centrando mucho en el cumplimiento de las misiones a las que nos estamos enfrentando en el mundo real.
Buenos días, almirante. Soy Pedro González, de ZoomNews.es, un diario digital. Ha hablado usted al final de las inhibiciones con las que no estaba de acuerdo y sobre todo lo achacaba a la diferente percepción que hay en los diferentes países y sobre todo a la presión de las opiniones públicas. En este sentido, parece que nos enfrentamos quizá a un mundo bastante más egoísta y sobre todo cuesta trabajo convencer a veces a la opinión pública del país que sea, a veces en especial el de España, de que nuestras misiones y la defensa de nuestros intereses empieza efectivamente en Afganistán, en Irak, en Líbano y en otros sitios. ¿Considera que esta labor de pedagogía no se compadece bien con los presupuestos generales o con la política de comunicación de gobiernos y de la sociedad civil, o qué se podría hacer en este aspecto para convencer de que evidentemente el mundo es global y ya no se circunscribe a la defensa mera del territorio que está encuadrado en las fronteras? Gracias.
Bien, cuando he hablado de este asunto, he empezado por decir que no creo que sea una cuestión simple de egoísmo. Eso es simplificar mucho el asunto. Es absolutamente necesaria la percepción o la realidad de que existe un interés relevante, importante, que pueda estar en peligro. Si no es evidente y además la opinión pública y el gobierno correspondiente lo ve así, que ese interés relevante no está amenazado, pues es muy difícil que acometa una operación con los costes de personas, de seres humanos que van a perder la vida, material y económico que supone esta operación. Pero dicho esto, también creo que en los casos que ha mencionado de operaciones en las que están participando las Fuerzas Armadas, la idea que tengo es que la opinión pública no está en contra de ellas. Es decir, en alguna de ellas incluso el apoyo es masivo. Voy a poner un ejemplo evidente. En las operaciones contra la piratería, en todas las encuestas gozan con el apoyo casi, no digo unánime, pero masivo de la sociedad española. ¿Por qué? Porque ha visto evidentemente que hay intereses españoles que están amenazados en el agua en la zona de la piratería. Pero creo que las otras, aunque quizás no sea tan fácil distinguir los intereses amenazados, creo que sí que son aceptadas porque sí se ven que España en este mundo global se ve implicada por los efectos que pueden tener esos otros conflictos en los que estamos participando. Sinceramente, creo que los países responden de acuerdo con estos dos parámetros, con los medios que pueden, que ese es otro factor importante. A veces hay países que no pueden responder porque les es imposible físicamente responder en sus circunstancias, y en otras de acuerdo con los intereses. Lo que ocurre es que evidentemente en las organizaciones multinacionales en las que participamos, los intereses de las naciones que los componen pueden ser radicalmente distintos.
Alberto Rubio, que es redactor jefe del periódico La Razón y actual director de Spar Express.
Gracias, Diego. Almirante, usted nos ha planteado cómo serán o cómo pueden ser a partir de ahora las misiones en las que nos veamos implicados, y imagino que una buena parte de cómo se plantean esas misiones sobre el papel tiene mucho que ver con lo que hemos venido haciendo hasta ahora en misiones anteriores, pues desde que salimos en una gran misión de paz como fue la de Bosnia en el año 92. Me gustaría por ello saber si hemos ido aprendiendo. ¿Se escucha bien? Sí, perdón. Me gustaría saber por eso si desde Bosnia hasta ahora lo que hemos aprendido, quiero imaginar que se está aplicando en estos nuevos planes que se desarrollan, pero también me gustaría saber si nos puede profundizar un poco más en precisamente eso, qué hemos aprendido de nuestros errores y de nuestros aciertos, tanto en Bosnia como en Irak, incluso en Afganistán, y si esos errores o esos aciertos los estamos aplicando a las misiones que estamos desarrollando ahora.
Por supuesto que hemos aprendido, sobre todo en el nivel táctico. en el nivel táctico, en el nivel operacional de conducción de estas operaciones hemos aprendido muchísimo. Pero querría señalar que no son iguales todas, ¿eh? Que hay una grande, aunque si acaso se puede intuir un núcleo común o una cierta comunalidad, hay infinidad de diferencias entre un ambiente que puede haber en Bosnia y Herzegovina o como puede haber en Afganistán. Las Fuerzas Armadas, y en concreto el mando que yo dirijo, por supuesto tiene un sistema permanente de lecciones aprendidas, y no solamente de lecciones aprendidas, sino como he intentado decir antes, que hay que aplicarlo no solamente en el nivel operacional táctico, sino en los niveles superiores. Existe un control permanente o una evaluación permanente de lo que estamos haciendo, precisamente para evitar que el tiempo o la rutina nos desvíe de los objetivos y de la finalidad que tenemos marcada. De ahí la importancia, que eso es una de las lecciones que hemos aprendido, de que necesitamos tener muy clara la finalidad política a la que queremos llegar, porque si no, no solamente es que no sabemos cuándo vamos a llegar, sino que podemos estar trabajando en direcciones erróneas. De todas maneras, si la pregunta se refiere a los niveles bajos tácticos operacionales, pues, por ejemplo, hemos pasado de un sistema de planeamiento por objetivos como existía anteriormente a un sistema de planeamiento con el enfoque integral e interdisciplinar del que hemos estado hablando. El anterior, pues bueno, está un poco aparcado con respecto al nuevo. La evolución que ha habido del material que se emplea por parte de las Fuerzas Armadas ha sido radical. Del material que se llevó a Bosnia y Herzegovina al material que tenemos actualmente desplegado en Afganistán, prácticamente no coincide nada, ni en vehículos, ni en medios de obtención de inteligencia. Prácticamente el cambio ha sido radical. Y luego, por supuesto, en la forma de actuar, repito que no es extrapolable. O sea, en Bosnia no se puede hablar de insurgencia como se puede hablar en Afganistán, pero en lo que hemos aprendido de esa combinación cívico-militar a la hora de gestionar estas crisis, el asalto ha sido tremendo. Es decir, yo creo que, por poner un ejemplo, la forma sincronizada, que a mí me gusta más la palabra sincronizada que coordinada a la hora de actuar, de el trabajo que está realizando la Agencia Española de Desarrollo y Cooperación en Afganistán con el trabajo de las fuerzas militares, esa sincronización creo que es un ejemplo de cómo debemos actuar en el futuro. Se ha logrado una eficacia en el área, en el trabajo del equipo de reconstrucción provincial de Badis, que creo, y así nos lo han dicho en muchas ocasiones, es modelo a seguir por otros equipos de reconstrucción. O sea que, evidentemente, estas son parte de las enseñanzas que hemos aprendido y las que estamos utilizando. Y luego, esa enseñanza nos hace deducir lo que he explicado antes de que puede ser un motivo de la operación futura, que es adelantarnos a la crisis. Si yo esa cooperación cívico-militar que estamos haciendo ahora se puede hacer antes de que estalle la crisis, lo que estamos haciendo es evitarla. Y los costes son infinitamente menores, incluso los resultados son mejores. De ahí que esa detección de las áreas del mundo donde pueda haber un problema, que surja una crisis que nos pueda afectar gravemente, si podemos intentar prevenirlo mediante esa cooperación militar con el país de que se trate, pues habremos avanzado mucho y habremos ahorrado vidas, dinero y material.
Bueno, yo estoy llevando un orden viendo las peticiones de palabra que se me formulan en la sala, por lo menos cuando yo me percato de ellas, llevar el orden estricto por el que se han pedido la palabra. Quiero tranquilizar a todos los que lo han pedido o desean pedirla, porque tenemos un cierto margen para este coloquio. Seguimos con Miguel Ángel Aguilar.
Sí, almirante, ha sido muy interesante su análisis, sobre efectivamente lo que han sido las misiones, lo que se ha aprendido de ellas y las modalidades que ahora son previsibles en el inmediato futuro. Yo quería plantearle tres cuestiones muy breves. La primera, saber si coincide conmigo en que para emprender una de estas misiones donde se toman riesgos importantes, hace falta una causa, lo que llamaba un gran español, una causa moral imbatible. Porque eso es lo que es capaz de sostener a la gente y que acepte los riesgos. Hay un análisis bastante inteligente sobre lo que se ha llamado la capacidad polemógena de los monoteísmos, cómo la gente, digamos, prendida, encendida por una determinada fe, es capaz de la inmolación. Y cómo eso, esas capacidades son las que muchas veces nos sobrepasan cuando estamos en sociedades mucho más destensadas en ese terreno. Y por eso es muy difícil enfrentarse al terrorismo suicida de los yihadistas y todas estas cosas. Pero, en fin, nosotros, sin llegar a ese grado de encendimiento, pues, en fin, a ese grado encendido, pues necesitamos una causa moral imbatible para sostenernos en esas condiciones. Mi pregunta es el liderazgo y los deberes que comporta ese liderazgo para tener capacidad de arrastrar a los demás. Nosotros hemos tenido el terrorismo, y parece que estamos saliendo de él en alguna de sus manifestaciones, y hemos aprendido mucho de cómo combatirlo, y hemos aceptado que no hay atajos, que los atajos son contraproducentes. Pero otros países más modernos, más avanzados, más líderes, pues han tenido terrorismo, pero han empezado o han emprendido ese combate dando muy malos ejemplos. Ha habido una quiebra de los deberes del liderazgo. Por ejemplo, Guantánamo. Es una referencia realmente que es una pesadumbre para todos los que seguimos en esa línea y que estamos detrás de los Estados Unidos. Es un malísimo ejemplo. Por ejemplo, hemos combatido el terrorismo con tribunales civiles. Eso para nosotros fue un adelanto frente a los consejos de guerra. Y ahora vemos en Estados Unidos que esta gente va a comparecer ante tribunales militares. Da toda la impresión de un retroceso que quiebra ese liderazgo. Y ahora vemos, entre las modalidades futuras, siguiendo los riesgos futuros estos dibujados en Davos, se habla de los riesgos tecnológicos y se habla de los riesgos en el ámbito del ciberespacio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, ahora va a resultar que Hong Kong, que Rusia, que Ecuador van a ser las referencias de la defensa de los derechos humanos, porque son los que le van a prestar asilo a Edward Snowden. Un personaje que, mientras no se demuestre lo contrario, en principio, leyendo a los propios comentaristas americanos, pues, en fin, casi diría que es un ejemplo cívico. Alguien que ha visto algo absolutamente deplorable, bajo la excusa, bajo el pretexto, bajo la cobertura del combate al terrorismo, lo que se está haciendo es la invasión de derechos irrenunciables. Entonces ahora, hace unos años, pues hubiera sido un orgullo para la República Francesa, esta es una tierra de asilo, hubiera dicho a lo mejor el general de Gaulle, aquí tiene usted su casa en París, o hubiera dicho, pues no sé, Macmillan, este es un país donde los disidentes, los que defienden los derechos humanos, los que no sé qué, tienen su habitación ofrecida, y ahora resulta que es Putin y que es el chino. ¿Y qué le decimos al chino cuando le estamos diciendo que cumpla con los derechos humanos, que no persiga a los informáticos suyos, que no... ¿qué le decimos ahora si tenemos detrás la negrura de Guantánamo o este sistema de ciberespionaje? Bueno, no me diga nada, wow, dígame lo que quiera, pero en fin.
Bueno, trataré de decir algo. Vamos a ver, empezando por el primer punto, si debe existir una causa moral imbatible, por supuesto. Por supuesto, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, que como bajando hasta el último extremo, hasta el soldado que está sobre el terreno jugándose la vida, realmente nadie puede jugarse la vida por una cuestión meramente material. Es decir, que o el soldado está convencido de que lo que está haciendo moralmente es loable, es una cosa correcta, o no puede combatir. La moral del combate desaparece. Es decir, que es una cuestión básica. O sea, las misiones tienen que emprenderse con una causa moral totalmente clara y asumida por el combatiente. Con lo cual ahí, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo. Es necesario. Y bueno, y creo que la legislación española, en que pone el marco de cómo actúan en operaciones las Fuerzas Armadas Españolas, creo que es bastante clara y además cubre sobradamente este tipo de, digamos, de causa moral. Pues bueno, tiene muchas seguridades puestas, el refrendo parlamentario, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o artículo 59 de la Carta de las Naciones, etcétera. O sea que creo que tenemos un marco que protege bastante bien este aspecto. Luego, el otro segundo tema que ha atacado es el tema de estos suicidas, del fanatismo religioso. Bueno, es evidente que es un arma que ellos utilizan y que es muy difícil luchar contra ella. Dificilísimo, es dificilísimo. Hacemos todo lo que podemos, pues utilizando tecnologías y sistemas que intentan permitir detectar esto. Pero es una cuestión en el que no gozan del apoyo de la población de la que proceden. Es decir, este fanatismo, los suicidas no están bien vistos, por ejemplo, en Afganistán por la propia población, pues porque cuando ellos se suicidan, matan indiscriminadamente a cualquiera que está a su alrededor. Ahora, fanáticos siempre han existido en el mundo. Y luego, bueno, sería un tema a debatir muy largo al respecto. Pues porque cuando se ha estudiado y se ha profundizado en este asunto, aparte del puro fanatismo religioso, hay mucho más detrás. Normalmente en los suicidas suelen coincidir una debilidad psicológica personal por alguna causa, en algunas ocasiones se han detectado presiones familiares pues o chantajes a la hora de reclutar gente. Es decir, que no es solamente el puro fanatismo de alguien que decide inmolarse por una causa superior. Detrás no siempre está este aspecto que podría considerarse quizás el más limpio. Hay mucho más detrás. Pero evidentemente es una realidad. Es esta guerra asimétrica, como he dicho antes, consiste en esto precisamente, en utilizar unas herramientas y unos medios de combate en los cuales ellos pueden obtener ventaja. Y la única solución es asumirlos e intentar defenderse con los medios que tenemos. Sobre el último tema, un poco, es mucho más complicado y yo eso merecería otro debate completo. Pero nosotros hemos luchado contra un terrorismo interno, que no es lo mismo que el terrorismo al que se están enfrentando nuestras propias unidades a veces en misiones en el exterior. Este terrorismo interno, en efecto... Bueno, yo estoy de acuerdo, para cerrar ese mundo, que no valen atajos, ¿no? Ni en el mundo nacional ni en el internacional, no valen atajos. Pero dicho esto, hay una concepción distinta de lo que es el terrorismo dependiendo de los países. En nuestro caso se ha enfocado, como ha dicho, al Código Penal Civil, con juzgados civiles, porque se ha considerado una cuestión de orden público. De cierto modo, una responsabilidad de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que combaten el delito. Es decir, el terrorismo en España es un grado de delincuencia, pero en otras naciones del mundo no es una cuestión de delincuencia, se ha considerado una guerra. Es decir, Estados Unidos, por decirlo muy claro, lo que le declaró fue la guerra al terrorismo. Entonces, el terrorismo para él es un combatiente del que se tiene que defender en una situación de guerra. y ahí es donde puede haber una diferencia, cambia radicalmente, porque mientras que nosotros tenemos que luchar contra el terrorismo en España con el Código Penal Civil o con el Código Penal, en las guerras se lucha bajo el marco del derecho internacional humanitario o las leyes de la guerra, y son radicalmente distintas. Es decir, un debate que ha habido en España, y no lo quiero abrir ahora, es si en Afganistán estamos en un conflicto armado y debemos de trabajar de acuerdo con el derecho internacional humanitario, o si no lo estamos y tenemos que actuar con otro tipo de derecho. Eso es un debate no fácil de resolver. Pero hay países que evidentemente lo han considerado de esa otra manera. Y de ahí la forma distinta de acometer esa guerra del terrorismo. Dicho esto, reconozco que no debe haber atajos, y al menos el marco internacional de este derecho de la guerra o derecho internacional humanitario hay que respetarlo, evidentemente.
Estaba diciendo que tenemos suerte que el almirante responda las preguntas con mucha concisión, con mucha precisión, porque hay muchas preguntas. Por eso pido a los que van pidiendo la palabra que tengan un poquito de paciencia, que les irá tocando su turno. Ahora, Luis Pintor.
Gracias, Diego. A mí me gustaría insistir en uno de los aspectos fundamentales de su intervención, que es el planteamiento integral de los conflictos. Y como tampoco quiero generalizar, me gustaría que se centrara en una crisis que es la más geográfica y económicamente cercana, la del Sahel, aunque sé que hay un panel posterior. En ese sentido, el planteamiento de la crisis del Sahel tiene obviamente un aspecto político que me gustaría mucho que comentara. Me da la impresión de que los profesionales comprenden o valoran muy bien los riesgos de desestabilización de la zona, y sin embargo, lo ha dicho antes también Pedro, la sociedad y la propia política no realizan las acciones suficientes como para abordar, como para afrontar esa crisis. Me gustaría que analizara si es cierto, desde su punto de vista, esa diferencia, esa asimetría entre los riesgos que para España, para Europa y para el sur de Europa y para España tiene la crisis del Sahel, y las políticas que tanto la Unión Europea como los gobiernos españoles adoptan ante esa crisis. Gracias.
Bien, es una buena cuestión, sí. Vamos a ver. Ahí hay varios aspectos en la misma pregunta distintos. España, yo creo, y por lo que sé por el puesto que ocupo, que ha reaccionado a esa crisis con lo que nos han pedido. No nos han pedido más. Es decir, cuando lanzó Francia la operación Serval, nos pidió el apoyo de unos medios, y es cierto que la lanzó Francia pues porque no hubo nadie que reaccionara. Y con esto no quiero profundizar en el asunto, pero está el debate de los battle group de la Unión Europea, etcétera. El caso es que yo he sacado consecuencias de esto, pero en vez de analizar el problema he dicho lo que es la solución. Mientras la Unión Europea, desde mi punto de vista, y sé que hay gente, incluso países que están completamente en desacuerdo, no tenga una estructura permanente de mando y control para planeamiento y conducción de operaciones, va a ser muy difícil que sea capaz de reaccionar en el tiempo adecuado. Dicho esto, y pasando a la operación Serval francesa, reaccionamos y apoyamos con lo que los franceses nos pidieron, y nuestra participación no fue diferente del apoyo que dieron otros países, salvo uno, pero es que no podemos darla porque no tenemos los medios, es imposible aunque queramos. Y luego creo que en la parte posterior, que es en la misión de adiestramiento, pues creo que somos de los más generosos. Es más, probablemente a partir de julio seamos quizás el primer país aportando fuerzas a la misión de adiestramiento de Mali, con lo cual al menos desde el punto de vista del gobierno, la reacción ante la situación en Mali sí que ha sido proporcional, creo yo, a los riesgos que para España supone esa desestabilización del área del Sahel. Por un lado, que la opinión pública española no está suficientemente informada de este asunto, yo creo que en efecto es verdad, no está suficientemente informada. Yo creo que no existe una conciencia del riesgo que puede llegar a suponer para España una desestabilización de toda esa línea del Sahel por la influencia inmediata que tendría en países del norte. es decir, nuestros vecinos. Es decir, que probablemente ese debate público pues no ha existido o ha existido en un nivel que no ha llegado a la sociedad. Y a pesar de todo, pues lo sigue viendo muy lejos. Cuando se habla de Bamako, cuando yo voy a ir a Bamako la semana que viene, pues cuando todo el mundo pregunta, ¿y eso dónde está? Es decir, con lo cual ya da una idea que ni siquiera se sabe en qué sitio estamos desplegados y haciendo qué. Con lo cual, en efecto, falta todavía un proceso, pero bueno, es por lo que hemos hablado de este seminario. El problema de la defensa, quizás por ser un país con una enorme suerte de que llevamos muchísimos años que no sabemos lo que es un conflicto, gracias a Dios, en nuestro propio país, o una implicación grande en una guerra, pues quizás esa percepción de la seguridad no está muy arraigada en nuestra sociedad. Pero que, en efecto, yo creo que la reacción, si es lo que me pregunta, es proporcional a los intereses afectados por parte de España.
Javier Fernández Arribas, director de la revista Atalayar.
Sí, almirante, yo lo que me gustaría plantearle es si dentro de lo que es la misión en el Líbano, después de los últimos acontecimientos en Siria, se puede replantear la reducción de los efectivos españoles allí. Además, ya aprovecho para recomendar a toda la sala el artículo del almirante en el libro editado por el Ministerio de Defensa, Misión Líbano, que explica perfectamente la misión. Eso, una cuestión. Otra cuestión, ¿cuál es el papel de países como Marruecos y Argelia a la hora de afrontar la crisis de Sahel? Me gustaría saber su opinión. Gracias.
Respecto al Líbano, puedo decir que no hay intención ninguna de reducir más. Es decir, que actualmente la directriz que tengo es que el nivel de fuerzas que tenemos se mantiene y no existe intención de reducir. Continuaremos mandando el sector este del área de UNIFIL, es decir, entre el río Litani y la denominada línea azul, y no existe intención de reducir. Y tengo que decir que curiosamente el área de despliegue de las fuerzas de UNIFIL es el área más tranquila del Líbano ahora mismo, gracias a por las implicaciones que está teniendo el conflicto sirio en el resto del Líbano. Curiosamente, el área más conflictiva hasta hace poco se ha convertido en la más estable y segura, hasta el punto que por dar detalles concretos, bueno, pues nuestras fuerzas allí desplegadas en las relaciones permanentes que tienen en esta actividad cívico-militar pues con los líderes de la zona, me refiero a alcaldes, jefes religiosos, etcétera, curiosamente ahora están agradeciendo la presencia de las fuerzas de UNIFIL allí porque gracias a ellas no están sufriendo los disturbios y los problemas que están surgiendo en otras partes del país. Ahora, evidentemente, en este momento de incertidumbre que está viviendo el Líbano, pues el retirarse de allí, pues quizás podría incluso pues desestabilizar una parte que ahora mismo no lo está, ¿no? O sea, que por ahí yo creo que estará. De todas maneras, insisto, no existe la menor intención a día de hoy de reducir ni un solo soldado de los que ya tenemos allí desplegados. Respecto al papel de Argelia y Marruecos en la crisis del Sahel, yo hablaría principalmente de Argelia, pues porque sabemos, es otro tema largo y complicado. Los orígenes de Al-Qaeda del Magreb Islámico son orígenes de terrorismo argelino. Es decir, que Argelia es un país muy afectado por este terrorismo que se ha implantado ahora en la zona del Sahel. Y luego, con lo cual significa que como lo tiene dentro, su percepción de este problema evidentemente tiene que ser distinta, y si nos ponemos en su piel nos damos cuenta enseguida, tiene que ser distinta de la forma de acometerlo de los países de su entorno. De hecho, si nos fijamos, lo apoya, digamos, con condiciones, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, lo tiene dentro y ya tiene bastante con combatir con lo que tiene dentro. Pero, por otro lado, también le conviene que lo que tenga fuera no siga incrementándose. Con lo cual, ahí ese apoyo condicionado que está dando a las operaciones. Pero yo creo que tiene su lógica dentro de la posición en la que ocupa Argelia. Y yo creo que Marruecos ahora mismo, por su percepción geográfica, está algo menos implicada en este asunto. Y bueno, tiene el problema allí del Sáhara y de los saharauis, que también es otro asunto que, al afectarle directamente, le obliga a tratar con mucha delicadeza el asunto del Sahel. Pero creo que está menos afectado que lo que es el caso de Argelia.
Adelante, por favor. ¿Se identifica? Que no recuerdo en este momento su nombre. Perdón.
Soy Pedro Miguel Casado, un médico analista de seguridad y defensa. Almirante, muchas gracias por su conferencia. Quiero hacer una pregunta muy concisa. Hemos hablado de la evolución de los conflictos, en el que las guerras Estados contra Estado pues no son materia predominante. Hemos hablado de la evolución de las percepciones de seguridad, ¿no?, que ya desde una manera mucho más global y multidisciplinar. Entonces, mi pregunta va hacia la evolución de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, dado que la definición de la seguridad ya es global, ya se está hablando de seguridad humana, seguridad económica, seguridad pública, ciberseguridad, ¿cuál cree que puede desempeñar las Fuerzas Armadas a la hora de combatir estas nuevas amenazas en las que ya se está viendo una relación político-civil en la que se tiene que desempeñar un papel conjunto? Gracias.
Bueno, evidentemente, como ha dicho, es un enfoque integral, es decir, combatir estas amenazas no lo hace el área militar exclusivamente ya sola. Luego, y como he explicado, tiene que hacérsela en una sincronización de las operaciones civiles y militares, que tienen que estar sincronizadas y dirigidas desde lo alto, ¿no?, por una cabeza unificada. Yo creo que en eso se está avanzando en el mundo entero y concretamente en España. No hay más que leer la reciente actualización de la Estrategia Española de Seguridad y el rol que le dan al Consejo Nacional de Seguridad, que bueno, va en esa dirección. O sea que yo creo que por este aspecto está clara lo que se está haciendo. La función de las fuerzas armadas o de militares en todas estas operaciones, pues evidentemente están delimitadas por las capacidades de cada uno. Hay capacidades militares que son óptimas para hacer frente a un riesgo y otras capacidades que son civiles que son las óptimas en este caso. Pero sí me gustaría señalar un punto. Pues, por ejemplo, cuando el debate sobre la unidad militar de emergencias. Nosotros nos han enseñado desde que está aquí el director de la academia, desde que somos pequeñitos y entramos en la academia, nos han enseñado teóricamente pues para combatir, para ir a una guerra. Y yo creo que no hay una mayor situación de caos que un conflicto armado, que una guerra. Con lo cual quiere decir que nos han acostumbrado desde muy pronto a trabajar, planear y desenvolvernos en un ambiente de caos. Luego quiere decir que, aunque no sea un conflicto armado, en las situaciones de caos las capacidades militares terminan siendo útiles. Voy a poner el ejemplo del terremoto de Haití. El terremoto de Haití, los primeros que llegaron, porque tienen la capacidad, o sea, no estoy hablando de manera peyorativa para las capacidades civiles, sino porque simplemente porque está así organizado, los que tenían las capacidades para una reacción inmediata eran fuerzas militares. Pero no solo eso, sino que a la llegada a la zona, por la forma de actuar y las capacidades que se tienen, fueron las fuerzas militares que inicialmente llegaron allí las que fueron capaces de coordinar el trabajo de cada uno de ellos, no solaparse, no interferirse. Es decir, que ese tipo y esas formas de actuación que las aprendemos y las vivimos pues desde el mismo momento que ingresamos a las Fuerzas Armadas, ante ciertos riesgos de mucho, no puramente de carácter conflicto armado, son muy útiles en la sociedad actual para combatirlos. Lo cual no quiere decir que tengan que ser nuestros, sino que cuando llegue el momento y cuando esas otras capacidades civiles mejor preparadas y mejor dotadas para hacer ese proceso lleguen a la zona, se puedan hacer cargo de ellas, haya que transferirlas o seguir actuando coordinadamente. Esa es la visión que veo yo de las actuaciones de las Fuerzas Armadas ante estos nuevos riesgos. Entrando en ciberdefensa, no es una responsabilidad militar la ciberdefensa en España, no ha sido así asignada, no, lo cual no quiere decir que como nosotros tenemos nuestros propios sistemas de mando y control vitales que defender, esos sistemas de mando y control vitales, nosotros al defenderlos estamos cooperando de alguna manera, y si nos actuamos sincronizadamente con los que se encargan de la defensa de otros sistemas vitales de la nación, estamos cooperando a la defensa global, que es de lo que estoy intentando hablar. Pero yo creo que esa podría ser el área de actuación, y es la justificación de la unidad militar de emergencias, que por sus capacidades, su capacidad de mando y control, de gestión en una situación donde se han roto las comunicaciones, se han perdido las vías de comunicación, etcétera, las capacidades militares son las que precisamente permiten actuar en ese escenario hasta que llegan las capacidades civiles apropiadas para poder hacer frente a ese tipo de cosas. El aumento de la seguridad pública, yo creo que nada, porque tenemos unas fuerzas de cuerpo de seguridad, creo que extraordinariamente bien dotadas, y además yo, sinceramente, por lo que he visto en el mundo exterior, con un prestigio ganado y de solvencia, y de que creo que no necesitamos hacer nada en esto. Lo cual no quiere decir que no haya que apoyarlas. Sabemos, y lo hemos hecho, que hay ocasiones en que cuando lo que se quiere hacer sobrepasa esos medios, evidentemente para eso están las Fuerzas Armadas. Ha habido en épocas, recordemos la Olimpiada, etcétera, pues bueno, pues porque la situación de seguridad interna en España aconsejaba tomar una protección extra de determinadas infraestructuras críticas, y en ese apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para defensa de infraestructuras críticas en unos momentos muy determinados, por supuesto que lo hacemos. Es un área en la cual está previsto, no solo previsto, está organizado y planificado. O sea que también.
Enrique Peris es de Corporación de Televisión Española en Londres. Adelante, Enrique.
Almirante, una de las situaciones posibles que usted citaba antes como fuentes hipotéticas de conflicto en la nueva época era fraudes o robos masivos de datos. Quizá esto se ajuste un poco a esa situación que comentaba antes Miguel Ángel relativa a la operación del analista Snowden, que se encuentra ahora en no se sabe si en tierra de nadie o en territorio de Rusia en estos momentos. Un hombre que ha adoptado una actitud individual y desde su puesto ha decidido él individualmente que era bueno para la humanidad el liberar esa serie de datos, pero que para el gobierno de los Estados Unidos pues ha cometido un delito y está empeñado en juzgarlo. El hecho es que, efectivamente, como usted dice, como fuente de conflictos, en estos momentos hay evocaciones a la Guerra Fría. Se supone que remembranzas de aquella época, o sea que confirma un poco el hecho de que puede dar origen a situaciones así potencialmente conflictivas y muy problemáticas. ¿Cuál es su reflexión sobre este asunto? Y en cualquier caso, si uno de los elementos de cara a esto es la prevención, ¿cómo se podrían prevenir, digamos, situaciones como estas?
Sí, bueno, desde luego lo que voy a dar es mi opinión personal, nada más, ¿no? Porque es un tema que está empezando, pero yo creo que en este foro se puede decir. Yo creo que no es nada nuevo. Ha sucedido siempre que los países han espiado. Es decir, el espionaje o el intento de obtener información de lo que hacen otros ha existido siempre. ¿Qué ocurre? Que existía con los medios disponibles en cada momento. En la época en donde el mundo este de informático y de la red no existía, pues se intentaba interceptar comunicaciones, pero creo que asombrarse ahora porque hay un país que intenta, o una organización o alguien que intenta obtener información de otro, creo que ha existido siempre. Por eso han existido siempre unas medidas de protección, y además estamos hablando del ámbito militar. El ámbito militar quizás sea el menos afectado, desde luego, de este mundo de cosas. Aquí, donde siempre ha existido una gran actividad de intentar obtener, es en el mundo industrial, en el mundo de la tecnología. Ahí es donde están la mayor parte de los ataques de tipo cibernético que tenemos ahora. Pero tenemos cibernético ahora porque tenemos la herramienta ahora. Cuando no existía herramienta, también se hacía lo mismo, pero con las herramientas del momento. Con lo cual, creo que asustarse ahora mismo por esto, pues me parece excesivo, ¿no? Evocaciones a la Guerra Fría, pues yo creo que también creo que es un poco del momento, ¿no? Como está muy caliente, está en vivo, no ha terminado la crisis esta que ha generado este hombre, pues todavía se evocan estas cosas, pero yo no creo que vaya a ir mucho más allá que todo esto. Eso es por lo que la veo. Ahora, sí que es verdad que una vez más nos ha sorprendido, la realidad va por delante, ¿no? Es cierto que falta una normativa aceptada globalmente de cómo controlar todo esto. O sea, cuando se tardaron muchos años para tener una ley de carácter internacional sobre el derecho del mar, muchísimos años en obtenerla, es muy reciente. Pues ¿por qué? Pues porque hasta ese momento no se había visto necesidad. Ahora se ha visto una necesidad. Y va a ser muy difícil llegar a tener esa normativa, pero yo creo que, en efecto, nos hemos visto sorprendido por una herramienta de un potencial tan descomunal que, incontrolada, puede causar unos daños enormes. Y no existe una normativa de carácter global que nos permita defendernos adecuadamente y apropiadamente de las actividades delictivas de esta herramienta tan potente. Ahí es un campo en que creo que las Naciones Unidas tienen mucho trabajo, ¿no?
Maite Carrasco, nuestra intrépida reportera internacional en conflictos, especialista en conflictos, freelancer. Adelante, Maite.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, porque he recorrido varios de los escenarios de los que estamos hablando y me ronda una pregunta, y es sobre las misiones preventivas de las que estamos hablando en el futuro. ¿Por qué serán? ¿Por qué vamos a intervenir, en su opinión? Porque hasta ahora, que ha sido de la responsabilidad de proteger, ¿no? Que sí estaba vigente en Libia, donde participamos, en Mali, donde estuve recientemente. ¿Qué ha pasado con la gente, ¿no? ¿Por qué razones vamos a ir? ¿Por qué razones nos vamos de Afganistán o no vamos a participar en una operación futura en Siria? Y, en su opinión, también una segunda pregunta es a nivel operacional y logístico en Mali. Escuché que había habido problemas con la OTAN, entre la Unión Europea, los países de la Unión Europea y la OTAN, porque algunos aviones tenían que salir de bases de la OTAN. Entonces, en estos momentos, ¿cómo se está haciendo eso? ¿Y cómo se opera esa coordinación entre los países de la OTAN, los países miembros que tienen que autorizar, imagino, ¿no? No sé cómo funciona, que se utilice una base de la OTAN para operaciones que están llevando a cabo la Unión Europea, por ejemplo, en el Sahel? ¿Cómo se articula eso en el momento del mando, ¿no? Desde el punto de vista del mando de operaciones? Imagino, y bueno, hacia ahí voy, que debe de haber grandes problemas para coordinarse en esas operaciones en estos momentos. Y creo que la Unión Europea está tratando de organizar todo eso en una especie de mando de operaciones único, que el general Yves de Kermagón, que estuvo aquí el año pasado, está al mando, y vamos a ver mejoras en ese sentido. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que son muchas preguntas juntas. Vamos a ver, entrar ahora en el debate de las causas morales para la intervención, la verdad es que sería muy complicado. Yo doy la razón, y vuelvo a hablar desde un punto de vista exclusivamente personal, por un análisis personal, no por mi puesto que ocupo, que hay razones morales que se aplican en unos casos sí y en otros no. Eso es evidente. En unos casos se interviene porque se han pisoteado los derechos humanos y en otros casos no se han intervenido. Creo que la razón es una cuestión de pragmatismo, que son las consecuencias. Si las consecuencias de la intervención son peores, el intervenir que permitir lo que está sucediendo, entonces pues el pragmatismo de las naciones les lleva a no intervenir. Es decir, que estamos hablando del caso de Siria. El caso de Siria, ¿quién es capaz de prever las consecuencias de una intervención en Siria con la oposición radical de países como Rusia y China? Es que en un punto del planeta que es un auténtico polvorín, donde tenemos no este conflicto, sino que hay latentes conflictos con Israel, el Líbano, pegados a la frontera Irak, que está produciendo más bajas, muchísimas más bajas que la cuestión de Afganistán. Irán, en una situación respecto al mundo occidental crítica. En ese momento, en ese polvorín, ir allí a encender una cerilla, pues parece, por lo menos hay que tomarlo con mucha precaución. Es cierto que cuando no existe una situación tan complicada, pues se decide intervenir, es verdad. Pero esa cuestión de la universalidad de la intervención, donde ya se lleva debatiendo en las Naciones Unidas, que yo recuerde, más de 30 años, sigue sin resolver, por una cuestión que yo creo que el único parámetro de cierta lógica es no intervenir si las consecuencias son peores de lo que ya está sucediendo. Es decir, no intervenir para empeorar la situación. Respecto a lo de la Unión Europea, la Alianza Atlántica y el empleo de base OTAN, reconozco que a mí no me ha llegado ninguna información de esto. Primero, bases OTAN totales no existen. O sea, la OTAN no tiene soberanía sobre ningún país ni sobre ninguna base. Hay bases que, al ser financiadas por la OTAN tienen el derecho, los países de la OTAN tienen derecho de uso, pero no son soberanamente de la OTAN, con lo cual, al final, es el país de la base el que tiene el derecho de decir si se usa o no. Pero es que, además, todas ellas están en Europa. Entonces, cuando, si nos referimos a la fase inicial de la operación Serval de los franceses, no era la OTAN, eran los países soberanos los que decidían permitir o no permitir determinada actividad militar en su territorio o desde su territorio. Pero yo no veo que la Alianza Atlántica, por lo menos no me llegó la noticia de que la Alianza Atlántica pudiera haber hecho un enfrentamiento o hubiera tenido un problema con Francia, porque la Unión Europea no intervino. Estamos hablando exclusivamente de Francia. La Unión Europea ahí miró fijamente lo que estaba pasando y nada más. De hecho, los apoyos del resto de los países fueron apoyos bilaterales a Francia. Y las fuerzas nuestras se transfirieron, la autoridad del empleo de nuestras fuerzas se transfirieron al mando francés, a ningún organismo internacional. O sea, es una coalición bilateral como se ha funcionado esto. Y luego, problemas de coordinación, sinceramente no los veo. No sé qué problemas de coordinación se están hablando allí en Mali, porque intervino solo Francia. El apoyo que le dio Francia vinieron de los países de AFISMA, que pudieran estar allí y que les apoyaron. Y nosotros les apoyamos con lo que ellos pedimos. Al poner las fuerzas bajo su mando, las utilizaron como estimaron de inconveniente dentro del marco de utilización que les permitió nuestro gobierno, claro, pero como ocurre siempre. O sea, no, si me puedes aclarar un poco más qué problemas de coordinación te han comentado. Pues porque tienes por ahí
el micrófono. No sé si Maite tiene, pero por favor, Maite, muy rápido, porque estamos ya teniendo que descontar minutos.
Bueno, me consta que el ejército francés estaba bastante enfadado, o el gobierno francés con el gobierno español, porque el espacio aéreo español no se abrió lo suficientemente rápido como para que se tardó en abrir el espacio aéreo español para los aviones franceses. Y evidentemente, en una misión como esa, en la que hay que coordinar la FISMA, hay que coordinar los Hércules, hay que coordinar a varios países que respondieron de diferentes maneras, evidentemente que hubo no descoordinación, imagínate, descoordinación allí sobre el terreno con los malienses, etcétera, pero grandes problemas, porque finalmente no debe ser fácil actuar de ese modo, ponerse de acuerdo en esos en comandos de ejércitos bilaterales. No me puedo creer que haya sido tan fácil llegar sobre el terreno cuando fueron los franceses los que fueron rápidamente y estuvieron una semana completamente solos, avanzando hacia el norte. La respuesta del gobierno francés, seguramente ellos hubieran querido que fuera más rápida.
No me atrevo a hablar de cuál fue el enfado real. A mí, vuelvo a repetir, las noticias que me han llegado, una cosa es lo que se dice, es posible que un mando militar de un nivel táctico pues tenga unos deseos, siempre queremos más de lo que nos dan y de lo que tenemos, y sus deseos fuesen distintos, pero yo puedo asegurar que al alto nivel, y yo tengo un enlace permanente con el CPCO francés, no nos pidieron más. Y luego, además, ellos entienden o tendrían que entender que los países son soberanos. Si un gobierno decide retrasar o limitar de alguna manera el uso del espacio aéreo suyo, que es soberano, tienen que entender que es así. Y luego, yo lo que sí puedo decir es que del apoyo que se les está dando y que les seguimos dando con el avión de transporte, ellos lo han agradecido. O sea que, ahora, sí que es cierto, que es por donde pueden venir las cosas, que ellos mismos
ellos mismos se vieron con un problema de coordinación interno. Es decir, el coordinar esta masa, como has dicho, de medios que ponen a tu disposición, pero porque ellos los han pedido esto en, sobre el terreno y en una operación que ya está en marcha, no es una tarea fácil, pero es un problema de coordinación a niveles de Estados Mayores operacionales. Yo entiendo que si eso me cayera a mí, pues el trabajo sería de chinos, pero no, pero por la dificultad propia de las diferentes formas de entregar esas unidades a ponerlas a su disposición. Pero no es un problema de dificultad más que de coordinación. No hay operación internacional en que cada país entregue las fuerzas todas en las mismas condiciones. Cada uno tiene sus caveats, cada uno tiene sus premisas de actuación. Yo te doy esto, pero te permito que lo uses así o lo uses así. Claro, Francia no es un Estado Mayor. Los Estados Mayores franceses no son internacionales, son nacionales. Entonces no tienen inicialmente una estructura para pasar de una gestión exclusivamente nacional, que es lo que ellos están trabajando en el día a día, y de pronto encontrarse que en la práctica lo que están haciendo es manejar una coalición. Probablemente no están preparados para eso, como no los tenemos nosotros. Están preparados los Estados Mayores internacionales, y ahí sí que es por cierto, sí que supongo que han encontrado unas dificultades de manejar todos estos medios, pero yo creo que a nivel más arriba no. Y luego voy a contestar muy brevemente. La Unión Europea, España concretamente, por eso sí que lo puedo decir, defiende lo que yo he dicho, es decir, la necesidad de una estructura permanente a nivel estratégico de mando y control de operaciones, tanto para su control, su conducción, como para su planeamiento. Sabemos que hay países de dentro de la Unión Europea que tienen entre su política el dejar la defensa de Europa en manos de la Alianza Atlántica y son reacios a ese incremento de capacidades por parte de la Unión Europea. Ese es un debate político que está ahora mismo en curso y además está para la cumbre de jefes de Estado de final de año. Es un tema que se va a tratar, el de potenciar la parte de seguridad y defensa de la Unión Europea, y es un tema que está ahí metido en la agenda. Parece ser que empieza a haber una cierta flexibilización de posturas dentro de lo que es al menos la parte de planeamiento, pero habrá que esperar a ver qué deciden. Pero yo te doy la razón que sí, que eso para mí es una carencia de la Unión Europea.
Hemos dispuesto de un margen de tiempo muy generoso, está terminando, ha terminado en estos momentos, pero almirante, si me permite, quedan todavía tres personas que quieren intervenir. Bueno, yo les pediría, si usted está de acuerdo, que formulen las preguntas de forma muy concisa los tres y usted que responda después globalmente a las tres intervenciones. Y así pues vamos a atrasarnos un poquito, pero no demasiado. ¿Le parece bien, almirante? Pues Juan Cuesta, por favor. Es director de sí. Europa en Suma. Adelante, Juan.
Gracias. Hay que agradecer la concisión de la intervención inicial del almirante porque está permitiendo este animado coloquio. Lo ha dejado bien en su última respuesta el almirante. Hablo del déficit en la construcción europea, que ha sido tradicionalmente la política de seguridad y defensa. Entonces, me gustaría, leía hace pocos días al número 2 de la señora Ashton, vendiendo como gran logro de cómo hemos avanzado en esta política común de seguridad y defensa, el hecho de que Logan Fabius llamara a la señora Ashton para anunciarle que iban a intervenir en Mali. Esto se vendía como un gran logro, evidentemente no lo es, pero significa claramente, explicita claramente las dificultades que tiene avanzar en esta línea. Yo le preguntaría al almirante si el hecho de que la nueva estructura de la política común de seguridad y defensa, colgando del Servicio Europeo de Acción Exterior de la señora Ashton, digámoslo suavemente, no ha demostrado ser muy eficaz, un servicio europeo de acción exterior que está lleva 2 años en funcionamiento con los problemas habituales de los distintos países para colocar a su gente en uno y otro sitio, si esto está complicando de alguna manera y ustedes lo están notando a nivel operativo, estas dificultades de la puesta en marcha del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Gracias, Juan. Vamos con la siguiente. Jesús Alfaro, que es director de comunicación y prensa de Navantia. Brevemente, Jesús, también, por favor.
Muchas gracias, almirante.
Sí, está
muchas gracias, almirante, por su claridad de concepto en sus respuestas y en su primera intervención. Brevísimamente, una pregunta. ¿En qué medida está afectando, y evidentemente va a afectar en el futuro, puede afectar en el futuro, la enorme crisis económica que tiene España y por ende los problemas presupuestarios que están afectando directamente al Ministerio de Defensa y a nuestra seguridad y defensa en esas misiones internacionales? Y en otra vertiente, ¿en qué medida también puede afectar la innovación tecnológica que aporta la industria militar, en la parte que me corresponde como cuadro medio de Navantia, en qué medida puede afectar a ese recorte, vamos a decirlo así, o reformas en el ámbito presupuestario en la industria naval, en la industria aérea y en las fuerzas de tierra, en esas misiones y en otras que se puedan producir en el futuro? Muchas gracias.
Y finalmente, Óscar Mijallo, de Televisión Española, es corresponsal en Israel y habitual enviado especial de Televisión Española a conflictos. Adelante y brevemente, Óscar, por favor.
Sí, almirante, yo quería preguntarle, ya que hemos defendido la intervención preventiva, si hemos pensado en los grandes costes que tiene una intervención preventiva. Hablo de la justificación, porque claro, una intervención preventiva produce un enorme desgaste político, sobre todo producido por la presión mediática. Hay que justificar unos hechos, hay que justificar un ataque contra alguien que todavía no ha cometido un hecho punible. Y claro, si esto produce víctimas, sobre todo víctimas civiles, hay que justificar esas víctimas civiles. Las grandes intervenciones preventivas son complicadas. Por ejemplo, podemos ir a Irak en busca para evitar la utilización de un arsenal de armas de destrucción masiva y luego no encontrar las armas. O la intervención preventiva por excelencia, o quizá la más usada, la del ejército israelí, los asesinatos selectivos, resulta que son cuando menos extrajudiciales, y eso es uno de los grandes desgastes y grandes daños que producen, por ejemplo, a Israel en un largo conflicto. Es decir, ¿hemos pensado en eso? Gracias.
Gracias, Óscar. Bueno, adelante, almirante.
Voy a empezar por la última porque veo que no se me ha entendido. Quizás la culpa es mía por utilizar la palabra preventiva, que en tiempos pasados se ha utilizado con un sentido radicalmente distinto del que yo lo he empleado aquí. Si recuerda lo que he dicho, para mí la prevención está, y he puesto una premisa cuando he hablado de ella, hay que contar con el apoyo, la aquiescencia y el apoyo del país afectado. Cuando he dicho acciones preventivas, las he dicho dentro del enfoque integral cívico-militares, para intentar que un país que previsiblemente va a caer en una situación crítica de incontrol no llegue a caer. No estoy hablando de la acción preventiva del tipo de, quizás me debería de haber quedado con la definición que hace la Alianza Atlántica de cooperación. Es decir, se trata de una, cuando yo estoy hablando de esa prevención es, actualmente estamos esperando a que estalle la crisis para intervenir. Antes la miramos fijamente y nos empezamos a preocupar. Luego estalla la crisis y intervenimos. Y normalmente no intervenimos en el primer estadio, sino ha habido operaciones en que hemos dejado que la crisis adquiera un nivel en donde la intervención ya tiene que ser violenta y muy costosa. Lo que he propuesto es todo lo contrario. Es mucho antes, con muchas menos fuerzas y sin tener que llegar a combatir, hacer esta actitud, esta misión de cooperación con un país para sacarlo de la deriva que puede estar teniendo en un momento dado hacia el otro lado. Es decir, evidentemente no me he debido de explicar bien, pero lo que yo al tipo de operaciones del futuro de esto que quiero decir, y además las he relacionado con las operaciones especiales, es decir, lo que es la misión de asistencia militar para las cuales están preparadas las operaciones especiales, de llegar ahí y decirle, oiga, mira, su estructura de seguridad debería de ser así, usted debería de prepararse para esto porque sus riesgos son estos, la forma de adiestrarse es esta, usted debe tener esta instrucción. Es en el campo de la seguridad. Y con el apoyo de las capacidades civiles, hacer lo mismo en las áreas de gobernabilidad. Me refiero a administración pública, servicios, sanidad, juzgados, etcétera. Esa es la idea de que he querido transmitir con esas operaciones preventivas, pero no acciones preventivas del tipo de las que he hablado. Luego, volviendo al Servicio Europeo de Acción Exterior y tal. No, yo no creo que esté produciendo ningún tipo de dificultades en esto. Yo lo que creo es que no se está desarrollando. Es decir, el Tratado de Lisboa creó un marco lo suficientemente amplio como con una actitud más proactiva se podría haber desarrollado y haber ido mucho más lejos en el ámbito de la seguridad y defensa dentro de la Unión Europea. No me atrevo a decir que haya habido pasividad, pero evidentemente dentro de ese Servicio Europeo de Acción Exterior ha habido una pata que se ha desarrollado muchísimo y otra que se ha quedado ahí un poco aparcada. O sea, que no es que causa dificultades el hecho de que exista. Yo creo que lo que ocurre es que no se ha desarrollado, no se le ha dado el mismo empuje que se le ha dado, digamos, a la otra parte de la acción exterior de la Unión Europea. Y bueno, y luego respecto a la crisis económica, yo creo que no soy el más indicado para hablar de esto porque mi campo de actuación no está centrado en esto. Pero bueno, no hay que ser muy experto pues para darse cuenta que en efecto el presupuesto de defensa, como ya ha dicho nuestro ministro en muchas ocasiones, ha llegado al límite. Estamos rozando líneas rojas de que si se traspasan podemos llegar a perder capacidades que son necesarias para la defensa nacional, y con esto se está intentando sostener lo que tenemos para que no pase esa línea roja. Pero sí que ha dicho una cosa que creo que hay que aclarar. Respecto a las operaciones, debido a que el presupuesto para operaciones no entra dentro del presupuesto de defensa, sino que es un presupuesto que se asigna para operaciones fuera de lo que es el presupuesto general del Estado, sino que es viene de los fondos de contingencia, la realidad es que lo que se necesita para las operaciones se tiene. Es decir, quiero dejar claro que una cosa son las necesidades económicas para que las operaciones se realicen apropiadamente, que ese presupuesto, esa financiación sí la tenemos y la hemos tenido siempre, y otra cosa distinta es el presupuesto habitual que permite a las Fuerzas Armadas mantener su nivel de instrucción, de adiestramiento, de sostenimiento de lo que tiene y de regeneración de lo que tiene, pues porque las cosas hay que generarlas porque si no desaparecen. Si un barco tiene una vida de 30 años y resulta que tengo 30 barcos y queremos mantenerlo, o construyo un barco al año o me quedo sin marina. Eso está claro. Entonces, ahí sí que hay un impacto que yo lo que confío es que conforme la crisis económica, es una cuestión de esperanza, no está escrito en ningún lado, conforme la crisis económica toque fondo y empiece a resurgir, seamos capaces de, digamos, volver a los niveles de sostenimiento, adiestramiento, etcétera, que tuvimos en un momento para poder responder a las necesidades de seguridad que tenemos. Si esto no se traduce, evidentemente el impacto en la industria de defensa es evidente, es urbi et orbi, están pasando una situación tan crítica como la nuestra, o peor. Es decir, estamos hablando, se está hablando de ERES, cuestiones de, porque en efecto la carga de trabajo se ha venido abajo y lógicamente el impacto es brutal, y en la cuestión de investigación y desarrollo pues también, eso es una cosa evidente.
Pues muchas gracias, almirante. La conferencia que nos ha ofrecido pues ha respondido plenamente a las expectativas que había despertado. Ha sido enormemente interesante, como lo demuestra la enorme cantidad de preguntas que suscitó y que estoy seguro que seguirían si no se nos hubiese agotado ya ampliamente el margen de tiempo de que disponíamos. Ahora abrimos un breve paréntesis hasta las 12 en punto, por favor, vamos bastante bien de horario, hasta las 12 en punto para tomar un café y para esas conversaciones bilaterales que antes hablaba Miguel Ángel Aguilar, que también son parte importante del seminario. Así que dentro de 20 minutos nos vemos de nuevo aquí. Y reitero, muchísimas gracias, almirante. Muchas gracias.